Lo malo se nos va volviendo bueno. Las calles se confunden con el cielo y nos hacemos aves sobrevolando el suelo así sin miedo.
Muy buenos días, amigas, y bienvenidas a Con Voz Propia en este viernes. Viernes social, viernes de desorden, mi día favorito. Bueno, aquí me acompaña Norma Miranda, buenos días.
Ay, muy buenos días, ¿cómo andan todos mis amigos? Los he estado extrañando.
Buenos días a Victoria Ruiz Labrit.
Muy buenísimos días.
Acérquete ese micrófono porque si no la gente no te oye.
Aquí.
Aquí como todos los días.
Tranquila y sin nervio.
Tranquila.
Pero ¿y esto qué cosa es?
Yo espero que no tengas nervios porque tú llevas mucho tiempo en este programa.
Esperando el fin de semana.
Bueno, ya llegó. Aquí no, está.
Ya yo estoy en sábado.
Nena, sí. no lo adelantes, tampoco así. Imagínate, poco a poco es mejor. Al otro lado del cristal, nuestro técnico de audio hoy es Everett Samanat. ¿Cómo estás? ¿Bien?
Ay, él es también muy guapo, como el dice la guapo. Lucy.
Pero no me le digas así, Everett Samanat, que le da... ¡Everecito! Sí, con mira, cariño.
Everett tiene su papá. Y tiene su apellido, así que hay que presentarlo con nombre y apellido. Después no, tú le puedes decir Everecito, le puedes decir Mango, le puedes decir todo lo que tú quieras, pero él hay que presentarlo como con su nombre y su apellido. Igual que a ti, que tú eres Victoria Ruiz Labrit.
Condesa del Guacanayabo.
Exacto, primero el nombre y apellido y después todos los títulos que tú quieras. ¿Está bien?
Está bien.
Y en la producción, Johnny Hilfe, ¿cómo estás?
Nuestra condesa.
La otra condesa. Bueno, amigas, les voy a dar el número que está disponible para que ustedes participen en Con Voz Propia. Es el 305-629-6242. 305-629-6242. Dice Johnny, que me llamen. Así que... Denle felicidad, Johnny, ya llámenla. Esa llamada es gratis, la pagamos nosotras acá, así que es con cobro revertido. Bueno, amigas, una de las cosas que a mí más me gusta del fin de semana es ponerme lo que llamamos en Puerto Rico unos chon, o sea, unos pantalones cortos, cómodos, fresco, una camiseta también fresca, livianita y una chancleta. Eso, esa es mi vestimenta del fin de semana. Y si fuera por mí, yo viviría en chorn, t-shirt y chancleta. Pero ahora Vicky me dice que no, que eso no podría ser porque hay como un poco de problema con eso de estar siempre con una chancleta.
Hay chancleta y chancleta. Aquí le dicen la flip-flop.
De meter el dedo.
Que son las metededos.
Ajá.
En Cuba todo el mundo dice chancleta, metededo.
Uh-huh.
Y todo el mundo tiene la suya.
Sí.
Todo el mundo tiene las suyas.
Sí, son comodísimas.
Bueno, hay gente que, mira, Lucy dice que ya no las puede usar.
No, ella dice que le hace daño
Que se
al
las
pie.
Pone uh-huh. y los talones se le ponen en candela.
Sí.
Bueno, ahora algunos estudiosos que están ortopédicos y científicos que están en estudio del calzado empezaron a alertar de que estamos ante un calzado que no es muy seguro y con el que no se puede andar durante muchas horas.
Okay.
Y hay gente que trae las chancletas esas.
El día entero.
Porque existen las de goma, las chinas esas, que en Cuba también le dicen las chiquiticas chinas, que son finitas, pegaditas al piso.
Uh-huh.
Pero hay otras que son chancletas metedero que tienen su taloncito, su taconcito. Bueno, amigas, al parecer el uso frecuente de estas chancletas, ¿no? Podría ser la causa de un verdadero estrago. Y con rango de enfermedades ortopédicas, como una que tienen muchos así, la fascitis plantar.
Ay, déjame decirte una cosa, a mí me dio eso
sí.
Y es un dolor espantoso en el arco del pie.
Bueno, es la inflamación de los músculos de la planta del pie.
Uh-huh.
O también trae otros problemas, porque no solamente es de los pies que los carcañales te duelen, no. Tú sabes que el uso de esas chancletas te puede dar dolor en la parte baja de la espalda.
Sí, cómo no, a mí me ha pasado.
Bueno. Según indican estos médicos expertos, cabezones ortopédicos, que cuando usamos estas chancletas, mete dedo, nuestros pasos son más cortos que, por ejemplo, con una zapatilla deportiva que tú sabes que tiene el arco y tiene el tacón.
Bueno, tú sabes que a ese tipo de caminar le decimos chancletear.
Sí.
Cuando tú vas caminando con chancleta, sí, que a veces hace clic, 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 y es verdad, es un paso más corto cuando tú vas chancleteando, como
también los médicos dicen que los talones chocan con el suelo de un modo no del todo vertical, como sucede con otros zapatos, lo que altera el ritmo natural de la marcha del caminar. Esto sucede, ¿por qué, amiga? Porque la mayoría de las personas suelen tensar los dedos del pie para mantener mejor la sujeción de la chancleta.
Eso es verdad, claro.
Y la presión de los dedos pues añade estrés a la zona muscular del tobillo y a todo el pie en general. Así que si tú estás estresado porque se te fue la luz, no tienes agua y se te cortó la leche y anda con flip-flop, o con chancleta mete dedo, ya tú sabes, hasta los pies lo tienes estresado. Lo que empieza siendo un esfuerzo adicional, amigas, para el talón y el arco del pie, termina con una inflamación de las piernas. Oigan esto, las caderas y toda la parte baja de la espalda. Así que la inflamación te sube de abajo para arriba hasta la parte baja de la espalda.
Ay, Dios mío.
Estas chancletas también están en el punto de mira porque su uso frecuente se relaciona con la inflamación del tejido conectivo del pie, que se empeora en las personas que tienen sobrepeso y que llevan un estilo también sedentario. Así que las que llevan vida sedentaria, que yo sé que en Cuba son muy pocas porque todo el mundo tiene que estar de corre, corre, pero para las que están pasaditas de peso, amiga, pónganse poquito estas chancletas mete dedo. Ahora, ¿hay que tirarlas a la basura? Por lo visto, dicen los médicos que es posible evitar esta solución, que es una solución bastante radical. Y más en Cuba, que a veces tú estás para comprarte una chancletica mete dedo, tú tienes que gastarte 4 o 5 CUC en una tiendecita. No es como aquí, que tú vas a una tienda de 99 kilos y te la puedes comprar. Y dice que teniendo en cuenta 5 indicaciones que ellos mandan, puedes tener tu chancletica para ciertos y determinados momentos. Primero, hay que reemplazar estas chancleticas, si son, como le digo yo, las chinitas esas de goma, de 3 a 4 meses, porque se gastan, claro, y el talón pues pierde la estabilidad. Usarlas solo en cortos periodos de tiempo. También hay que elegir modelos que tengan taconcito. Hay una que hacían los artesanos en Cuba.
Yo jamás he visto chancletas metedeo con taconcito.
Sí, ¿cómo no?
¿Y las que usan las que usan las chinas?
Las de piel. Y las que usan los hombres que venden, que son metedeo, pero que tienen una cierta cuñita.
Sí, ok.
Dicen que las de piel son mejor, que las de goma se relacionan más con el riesgo de la inflamación del pie, incluidas rozaduras y ampollas, que con el uso constante y uno cerca el pie del piso, ¿qué es lo que pasa? Empiezan los hongos, empiezan las infecciones, y como decía mi abuela, las ñañaras en los pies. También hay que elegir la talla correcta, ni que te baile el pie porque te queda grande, ni pequeña que te quede el calcañar fuera, porque claro, eso también trae que el pie se te desestabilice. Dice que estos médicos que no se deben usar todo el tiempo, que es conveniente dejar que el pie descanse. Por ejemplo, ponérselo ahora, fin de semana, te fuiste para la playa y lo tuviste. Cuando regresaste, te lavaste la cabeza, te diste una ducha para quitarte el agua en mano y te pusiste otro tipo de zapato para no tener durante todo el fin de semana la chancletica mete dedo.
Yo le llamo chancleta solamente a esa que es totalmente plana, usualmente de goma, la parte de abajo totalmente de goma, ¿no? Para mí eso es la chancleta. Si ya tiene taquito, aunque sea de meter dedo, para mí ya eso es una sandalia.
No, pero en Cuba, sandalia es la que tiene una tira atrás, una agarradera, chancleta o cutara para allá, para los orientales.
Son las que no tienen parte atrás.
Ajá. Entiendo. Las hay de goma, y ya te digo, las hay de piel. Yo me acuerdo que los artesanos en mi época hacían unas muy lindas. Y después, cuando yo vine para acá, en la shopping, uh-huh, vendían de goma y vendían otras que, por ejemplo, arriba podían ser o de vinil o de piel, con un taconcito más o menos de 2 o 3 centímetros,
uh-huh,
que eso te libera de tener ese pie pegado horizontal contra el suelo, que te trae problemas.
Uh-huh. ¿Te ibas a decir algo, Norma?
Sí, no, que yo cuando ustedes empezaron a hablar del tema, busqué aquí lo que era el pie. Y dice que el pie es una porción terminal de una extremidad que lleva todo el peso del cuerpo y permite la locomoción. Por eso el pie es tan importante, porque hay más de 12.000 terminaciones nerviosas, oigan esto, en los pies. Por eso hay que cuidárselos, hay que tomar en cuenta las recomendaciones que tú estás comentando. Yo sé que es difícil en un país donde conseguir una chancletica de meter el dedo ya es un tremendo
problema y un tremendo porque te tienes que gastar dinero,
pero sí trae muchísimos problemas porque tiene que ver con todas tus terminaciones nerviosas. Eso yo no lo conocía, lo había oído hablar en el yoga, pero lo estaba buscando aquí en lo que es la internet, ¿no? Y bueno, ¿para qué decir todo lo que pasa por el pie? Por eso es tan...
No, lleva todo el peso del cuerpo.
Pero yo pensé que el andar con la chancletica hasta meter dedo te daba dolor en los pies. Pero óyeme, yo no sabía. A veces yo ahora me pongo a pensar, a veces tú no te has sentido detrás de las corvas dolor.
¿Sí? Claro, claro.
Porque ya es que la inflamación te está subiendo. Y después, como dicen, el dolor en la atrás de la espalda. Así que, amiga, suave con las chancleticas metededo. Ahora que viene el fin de semana, disfrútela.
Denle la vuelta.
Pero ¿qué tienen que hacer? Coger y, de vez en cuando, pues ponerse otro tipo de zapato.
Mira, les voy a dar una curiosidad sobre los pies. Dice aquí, una persona promedio camina unos 10.000 pasos por día. Oye esto, qué interesante. Sí. Lo que equivale a unas 150.000 millas a lo largo de su vida. Suficiente como para dar la vuelta al mundo 4 veces.
Así
que hay que cuidarse los pies, amiga, porque mire, uh-huh, todo lo que... Unas cosas increíbles. ¿Y saben quién tiene el pie más grande del mundo?
¿Quién?
Un actor, Matt Groening, conocido por la película Big Fish, quien calzaba zapatos, dicen, número 62.
Eso mira, que 62 sería. Tamaño europeo, no tamaño puede ser europeo, tamaño
bueno,
americano.
Claro, sí, no, 62. No, 62, el 40 y pico es el 9. 62, eso es como 14 o 15.
Sí, bueno, yo conozco un muchacho que calza el 15 y tiene que pedir los zapatos gracias al internet, los tiene que pedir a un fabricante.
No me digas.
Sí, pues es tamaño 15 está en Estados Unidos. Por ejemplo, yo soy un 7 en Estados Unidos, yo no sé qué soy en Europa. Amigas, nos tenemos...
El 38.
¿Ah?
El 38.
38 en Europa.
Sí, porque es mi mismo pie y así yo me los compraba en Madrid.
Bueno, amigas, nos vamos a la pausa y cuando regresemos vamos a hablar de la difícil convivencia de pareja. No se vayan.
Somos las noticias.
Vuelve a la calle el estudiante.
Autoridades en una universidad.
Después de una visita al Congreso.
Los gobiernos de Perú y Rusia.
El tiempo.
Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente.
La economía.
El gobierno cubano permitió la compra y venta de viviendas.
La cultura.
El artista cubano Estéreo Segura.
Tecnología.
Ha desarrollado un sismógrafo capaz de funcionar.
El deporte.
El joven pitcher cubano.
Somos la información. Somos Martí. Vive el mundo de la información a través de tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba, con corresponsales alrededor del mundo y el equipo de periodistas más experimentado de la radio cubana.
Guaraíza,
Amado Gil,
José Luis Ramos,
Alex Rivero,
Michel Sague,
Jorge Orellana,
Adriel Reyes,
Edemio Navas,
Pedro Corzo,
Adabalda,
Jesús Rojas,
Lázaro Domínguez,
les hablo Víctor Suárez.
Somos la información, el presente y el futuro. Somos parte de tu vida. Somos Martín.
Caballero, ¿pero qué pasa aquí? Esto es una fiesta, una funeraria. ¡Qué pasmadera!
¡Ay, niño! ¿Qué voy a hacer?
¡Conéctate con Piramideo!
¡Piramideo!
Llegó a Cuba Piramideo, la herramienta social exclusiva para los cubanos que te pone en contacto con familiares, amigos o clientes en toda la isla con un solo mensaje de texto. Crea tu propia pirámide con el tema de tu interés o para promover tu negocio. De esta forma, con un solo mensaje de texto, llegas a todos los miembros de tu pirámide, no importa cuánto tanto sean. Para los detalles exactos de cómo hacerlo, visita piramideo.es. También puedes encontrar información valiosa sobre Piramideo en quebola.me y en frijolesnegros.info. Conéctate, anúnciate y diviértete con Piramideo. Para más información sobre los cargos de SMS, consulta tu proveedor de señal.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Amigas, se están escuchando con voz propia aquí en Radio Martí y hablemos sobre la convivencia de la pareja, que ustedes saben que puede ser bien difícil.
¿Qué puede ser? Yo creo que es. ¿Qué es? La ilusión, amiga, ustedes saben que esa de cuando uno arranca, marca el comienzo de la vida en pareja y uno tiene pues la cabeza llena de pajaritos. Pero también...
De ilusiones.
De pajaritos, uno no pone los pies en el piso. Pero también trae después los primeros desencuentros. Para llevar adelante la pareja, lo primero, amigas, dicen las personas que estudian, los psicólogos, las terapistas de pareja, toda esa gente, que es aceptar las diferencias y cultivar el diálogo. Yo soy de la que acepta las diferencias. El diálogo, a veces se me va la Catalina y quiero meter el pie.
Pero chica, dicen
mi
que hablando...
Mi personalidad es explosiva y mete pie.
Ah, pero dicen que hablando se entiende la gente.
Los primeros meses en pareja dicen que son los que sientan las bases de cómo será la relación. Para mí es una prueba de fuego. Hay que superarla para conocer la calidad del compromiso afectivo que viene. Si uno no esa fase no la supera, amiga, la pareja está muy fastidiada. El amor se construye, dicen los viejos, que son los que tú le dices, ¿qué tiempo usted lleva de pareja? Dice, ¡ay, 52 años, 48! Dice, ¡ay, mi madre! Si ahora uno a los matrimonios a los 15 días se están separando. Bueno, el amor, ellos dicen que se construye en día a día. Y entre ese espacio que va del inconsciente de uno cuando arrancó y lo que uno piensa al inconsciente del otro, es ahí donde hay que tratar de buscar, aceptar las diferencias y cultivar el diálogo. Antes de vivir juntos, mostramos al otro lo que queremos que vea. Sin embargo, en el día a día aparecen otros problemas y nuestra pareja se convierte en testigo de facetas que como a nosotros no nos parecen buenas, estamos tapando. El conocimiento personal de cada uno que uno tiene de uno mismo y la madurez psicológica dicen que influye para que la empresa de pareja llegue a buen puerto. Cada miembro de la pareja aporta su visión de la convivencia adquirida. Por lo general, ¿dónde? En la familia, amiga. La familia es lo que marca. El tipo de relación que el cónyuge mantiene es un dato importantísimo cuando está muy pegado a la pareja, porque se advierte demasiado tarde que no solo se ha casado con su marido o con su novia o con su novio, su mujer, sino hasta con su familia. Porque hay gente que arrastra también no solo con el comportamiento de la familia, sino que le dan vela en este entierro a la familia.
Pero tampoco es así. No es que uno le dé vela, es que existe la familia.
Sí, sí,
y
sí.
Si
sí,
tú tienes un marido y tú tienes y tiene una madre y tiene unos hijos y tiene unos hermanos y tú quieres a ese hombre y te sientes bien con él y ese hombre se preocupa por esa gente, también tú te preocupas por ellos.
Está bien, pero eso no quiere decir que no se puedan poner límites.
Ah, no, eso es otra cosa. Oye, pero es verdad que cargas con todo el mundo.
Sí, pero límite.
Tienes que hacerlo con un límite.
La familia cubana en su gran mayoría es una familia de gente metida. Metía, metía, metía. Y tú le dices a tu mamá, oye, pasó esto, hazme el favor, cállate. Y enseguida que entra el hombre por la puerta, óyeme, me dijo Vicky que... Así. Bueno, pero si te acabo de decir que no hables, porque todo el mundo quiere tener vela en el entierro, mi amor.
Bueno.
Somos demasiado protagonistas.
Bueno.
Amiga.
No sé, yo no tengo la misma experiencia
que
tú. No,
qué suerte tú tienes, mija. Tú eres genial. Tú eres del grupo de Hilda, que da bendiciones y amores hasta la suegra.
Yo he tenido las mejores suegras del mundo.
Ah, pues, bueno.
Figúrate tú que mi primera suegra, de cuando yo me casé jovencita, fue con mi primer marido, fue la testigo de la boda de mi segundo.
Imagínate.
Imagínate qué clase de relación.
se cuenta, amiga, y dígame ustedes.
Pero tengo, y no tengo, se cree, tengo testigo de esto. Ah, bueno. Tengo testigo. Vivian Pasos estuvo presente en las dos bodas y vio que es amiga de nosotros.
Una madrina y la otra testigo.
Y la una madrina y la otra testigo. Pues, y me fue como, además le agradezco muchísimo. Porque
Aché mucho, para usted.
Muchas
Aché
cosas
para usted, porque
que aprendí de mi vida
eso.
Se la debo a la señora
Está
Beba.
Bien, bueno. Pero en realidad, sí, la familia sometía.
Ah, vamos a seguir.
Ajá.
Una pareja que se ama tiene desencuentro, y eso es verdad. Los primeros están relacionados con lo que motivó la elección de la pareja. Dicen, por ejemplo, una mujer como Marilyn Monroe, que decía que todos los hombres se enamoraban por ella, no por ser como era, pero cuando se casaban, ¿qué querían? Cambiarla.
Uh-huh.
Y eso es así. Y hay muchas mujeres que tienen ese defecto. Se enamoran del tipo como dice, no, no importa.
Yo lo cambio.
A ese yo lo cojo, yo lo cambio. Nuestras elecciones amorosas, amigas, son enigmáticas.
Caballero, nadie cambia a nadie.
Bueno, nada. Pero es un enigma que son mucha la gente que cree que se lo cree.
Es verdad.
Dice que esa forma proviene de poderosos impulsos inconscientes que, aunque perteneciendo no son a nosotros, no son desconocidos. Por eso, en los desencuentros podemos aprender mucho de nosotros mismos. Por ejemplo, les voy a poner una pareja. Elisa y Juan. Juntos están viviendo desde hace 4 meses, pero ya bajo el mismo techo, y van a dar una reunión con algunos amigos. Sin embargo, ese día Juan se le complica la noria. En el trabajo hay problema, llega tarde a la casa y ella tiene que hacerlo todo solita. Y cuando él aparece, está ella, como dice Michelle Sage, enfogonada, nerviosa y con ganas de cortarle la cabeza. Ella tiene temor de que el marido no le colabore en todas las cosas que hay que hacer. ¿Y qué hace Juan? Ella echa la descarga. Juan escucha sin ponerse a la defensiva. Gracias a esta actitud, Elisa se siente comprendida. Y así se evita la tensión de no tener la bronca. Esto parece sencillo. Otra gente le dirá, ay, mija, ese Juan, ¿de dónde lo sacó Elisa? Lo que ha pasado no es nada de misterio. Juan, si no hubiera sido capaz de escucharla, ella se había sentido sola y abandonada, más de lo que estaba. Y si ellos tomaron acuerdo de que él vendría hasta el tiempo para hacer algunas cosas, figúrense ustedes. También hubiera podido ocurrir que Juan rechazara la propuesta de ella, reprochándole para que ella huyera todas las cosas que tuvo que hacer y todo lo que tuvo que sufrir en su día de trabajo. Pero su madre, la madre de Juan, siempre estaba acusando a su padre de comodón y él no quiere repetir este modo de relación. Y ante eso, ¿qué hace? Lo mejor es evitar bronca y colaborar. Y si la cosa está mala, callarse y no echarle más fuego a la candela. Lejos de pretender cambiar la personalidad de Elisa, que cuando se molesta, revienta, Juan se alía a ella. No se puede transformar al otro, amiga, y Juan lo sabe, se conoce bien porque lo vivió con su mamá y su papá. Su madurez psicológica le ha conducido a entender a su pareja y a no repetir los modelos familiares, que ahí es donde está el problema de la pareja, arrastrar los modelos familiares.
Vamos a irnos a una pausa y regresamos, no se vayan. Amigas, están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Ay, queríamos mandarle un saludito a un amigo que hace tiempo que no sabemos de él, pero siempre nos acordamos de él, nuestro amigo Carlos Jaime, en Costa Rica. Un abrazo por allá. Cuando tengas un chancecito, escríbenos para saber cómo tú estás. Bueno, comenzamos esta segunda media hora con el pensamiento del día.
Que hoy vengo suavecita, como se los dije desde el principio, tranquila y sin nervio. El pensamiento de hoy es un pensamiento budista.
Ok.
Que dice, aprendan, amiga, cojan lápiz y papel. Hay que aprender a reconocer cuál es el momento de hacer un alto. Incluso a mitad del camino. Lo voy a repetir. Hay que aprender a reconocer cuál es el momento de hacer un alto. Incluso a mitad de camino.
Bueno, estábamos hablando sobre la convivencia de pareja, difícil.
Lo que hablamos, y más o menos resumiendo, en una frase es que una feliz convivencia consiste en superar con éxito todos los conflictos diarios. Hay que tener la visión de las diferencias y del diálogo. Y de no copiar patrones familiares o, como digo yo, no dejar que esa familia mendiga de alguna parte o de uno o del otro se mete en la relación. Cada poco tiempo, cada cierto tiempo conviene, amigas, dicen los que saben, que hay que conviene muchísimo revisar si los acuerdos que uno se había planteado en pareja se están cumpliendo y si hay que cambiarlos. Y eso la gente no lo hace. La convivencia necesita cuidados y hay que mimarla porque es una situación difícil que a veces se pone muy frágil. Algunos de sus enemigos son la intolerancia, el dominio de un miembro sobre otro, el reparto injusto de los papeles, que siempre a las mujeres lo que le cae es mucho, la utilización del dinero como medio de presión, que muchas mujeres que nos escuchan en Cuba lo saben porque no trabajan y que trabaja el marido, la intromisión de la familia política, que bueno, ya
lo hablamos,
la falta de acuerdos explícitos y el no saber escuchar. El primer año de convivencia puede ser el termómetro que mida la temperatura de cómo arranca una buena y una nueva relación. En todo lo que se refiere al amor, no hay reglas, amiga, y menos reglas de actuación. Cada cual tiene su librito. Tienen algunos puntos, pero cada cual tiene su librito y muchos le va bien. Quizás la única cosa sea el grado de conocimiento que tengamos de nosotros mismos y estás dispuesto a querer al otro por sus defectos, por sus virtudes y no tener en mente que se le va a cambiar. Todos tenemos, amigas, dependencias y necesitamos a los demás para amar, para hablar, para vivir. Y la libertad la encontramos cuando sabemos manejar nuestra dependencia interna. Somos nosotros con nosotros mismos. Si ante la perspectiva de convivir aparece el miedo a perder a la pareja, estamos ante una persona con deseos inconscientes de que le aten a esa persona o historias donde hay antiguas dependencias. Cada uno necesita tiempo para sí. No hace falta estar siempre uno encaramado arriba del otro.
Es verdad, uno necesita su espacio. Vacío.
Vivir en pareja no significa perder la individualidad. Es indispensable respetar el tiempo del otro o bien tratar de llegar a acuerdos. En ocasiones uno tiene ganas de ver a sus amigos, de salir al cine hasta solo, de sentarse en un parque a mirar las musarañas y a pensar solo así sin tener a la gente alrededor. ¿Y por qué no? Si yo tengo ese derecho, la otra parte también. Eso no debe crear sentimientos de culpabilidad ni ser fuente de conflictos en la pareja. Convivir nos lleva a una intimidad en la que se realizan los deseos con el otro ser amado. Vivir con el otro es conocerse cada uno cada vez mejor, si siempre se puede sopesar positiva o negativamente la situación, incluso después de muchos años de estar viviendo en pareja, de vida en común. La pareja en el inicio de la convivencia emprende un camino que los dos van creciendo juntos, cambian y deben readaptarse constantemente porque como si usted se pone a mirarse en un espejo, usted no es la misma hace un año atrás, porque entonces exigirle a la pareja que se mantenga inalterable. Hay situaciones, tal vez no se siente bien en el trabajo, tal vez se le murió un familiar, tal vez ha tenido sueños y ambiciones de lograr cosas y no se le han dado. Póngase a pensar, tal vez a usted también lo ha tenido y es un poco que le ha hecho cambiar su personalidad. La convivencia comienza con ilusión, amiga, y después son los tropezones de la vida. Y la intimidad evoca todas las relaciones anteriores que han dejado una huella en nuestra forma de sentir, no solo en pareja, hasta intimidad de vida en la familia. Si nuestra historia emocional está marcada por abandonos afectivos, la convivencia puede ser más conflictiva y será difícil respetar la libertad del otro y de hasta defenderla de uno. ¿Qué podemos hacer? Uno, aceptar las diferencias como algo enriquecedor, amiga. No pedir al otro más de lo que no nos pedimos a nosotros mismos. Si surgen conflictos, mirar el pasado y ver si estamos repitiendo la historia antigua, que son muchas las que una y otra vez tienen varias parejas y lo mismo lo repiten. El diálogo, amiga, es fundamental. Permite a una todo esto de conversar entre la pareja, una buena adaptación. Evita los malentendidos, que a veces uno se da máquina y está pensando lo que no es. ¿Y qué hace? Al hablar, aclara situaciones. Una cosa que yo siempre le oí a mi abuela y que aquí Hilda lo ha dicho, no irse a dormir sin haber solucionado las diferencias. Eso, amiga, evita rencores o la acumulación de tensiones. Y hablar de los conflictos a medida que ocurran, a medida que vayan pasando, ahí donde decía, como decía mi abuela, donde se cae el mulo y darle los palos, ahí. A medida que ocurran, ¿por qué? Porque en lugar de estallar un buen día que uno ha guardado y se le llenó ya el tambucho, ajá, ahí salen reproches, salen cosas horribles, y si ustedes se ponen a mirarle la cara a la otra parte, esa parte ni siquiera recuerda lo que usted le está diciendo, de que un día me hiciste y un día me dijiste. No, por eso, en el día, la situación que pase, que usted se siente herida, se siente mal, se siente insatisfecha, sin ser agresivo, siéntese en el borde de la cama y solucione esa situación.
Bueno, amigas, nos vamos a una breve pausa. Cuando regresemos, bueno, estuvimos hablando de la convivencia de pareja. Pero ¿qué pasa si eso no funciona y la pareja se tiene que separar? Bueno, vamos a hablar de preguntas que surgen tras la ruptura con la pareja. Regresamos.
Desde Miami.
Hey, we've got a problem here.
Say again, please.
Houston, we have a problem.
Interferencia. Un programa interactivo, concebido, producido y transmitido para Cuba. Una hora de música. Un conteo regresivo con los 10 éxitos más importantes de las listas de pop internacional. Interferencia. Una revolución musical.
Esto es lo que se necesita en este país.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche. Interferencia. Una revolución musical.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí. Revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo. Aquí todo el mundo inventa, no te pongas para intriga. Ponte para la compra y venta. ¿Y qué?
Amigos, gracias por esa fidelidad con el Revoltillo, porque el Revoltillo es un programa que sirve para qué, Moreno.
Oh, Revoltillo sirve para muchas cosas que puede vender. ¿Cómo lo puede vender? A través del Revoltillo. Llámenos, póngase en contacto con nosotros y tenga la seguridad que usted logrará vender.
305-437-7118.
Revoltillo, a mí, Revoltillo, a mí.
El Revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 11 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
El resumen deportivo del día está en Antena Live. De lunes a viernes a las 6:30 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Malo se nos va volviendo bueno.
Amigas, están escuchando con voz propia aquí en Radio Martí. Y bueno, ¿qué pasa tras la ruptura con la pareja? Surgen algunas preguntas, ¿no? Muchas nos pasan por la cabeza. Pasan por la cabeza de todo aquel que haya sufrido una ruptura sentimental. Aunque la mayoría de las respuestas van a ser personalizadas, porque cada persona es un mundo, ¿verdad? Pues aquí van algunos consejos, ¿no? Superar una ruptura de pareja podría clasificarse o calificarse junto con el duelo tras la pérdida de un ser querido como una de las pruebas duras para la estabilidad emocional de una persona. Los expertos plantean un total de 9 fases para superar una ruptura de forma sana. Primero, la aceptación de la nueva situación, ¿ok? Dejar de negarlo. Y también por asumir los sentimientos derivados de la ruptura, rabia, dolor, tristeza, angustia. Esta es una fase que puede ser larga, pero que hay que saber qué pasar sin engancharse a ella ni tratar de obviarla. Las siguientes fases son la revisión y el aprendizaje, en las que se busca sacar el provecho y la experiencia de la relación pasada para ser más conscientes a la hora de emprender otra en el futuro. Eso es bien importante. La siguiente pasaría, la siguiente fase serían perdona y agradece, que son los pasos necesarios para cerrar el vínculo con la otra persona desde paz interior y calma. Y por último, las tres últimas fases se centrarían en descubrir, crear y disfrutar, cuando ya se dispone del ánimo y la fuerza para volver a reconstruir la vida desde el optimismo y apuntando a nuestros más altos objetivos. Pero para dar los pasos necesarios para superar una ruptura, también es importante responder a preguntas prácticas. Sí, esas que no nos dejan de rondar la cabeza después de terminada la relación sentimental, especialmente cuando es la primera vez que nos pasa y decimos, bueno, pero ahora, ¿cómo bregó esto? ¿Cómo bregó aquello? Así que vamos a ver alguna de estas preguntas. La pregunta que todo el mundo se hace: ¿es recomendable mantener el contacto para intentar seguir siendo amigos? Bueno, el debate de la amistad después de una ruptura es largo
y tendido.
Y tiene partidarios y detractores por igual. De hecho, es de las cosas que más se dicen después de una ruptura. El clásico, podemos seguir siendo amigos. Si bien esto es algo que tiene que valorar cada persona, el consejo es que, sobre todo, los primeros meses tras la ruptura se elimine el contacto en todo lo posible. En todo lo posible, porque puede ser que sea una pareja que tiene hijos en común,
ahí,
¿verdad?
Ahí es imposible.
Bueno, de nuevo, esto es dentro de la posibilidad, ¿no? Bueno, más adelante, cuando de verdad se hayan enfriado los sentimientos lo suficiente, se puede intentar tener una relación cordial. Pero antes de hacerlo, pregúntate, ¿qué pasará cuando él vuelva a tener pareja? Eso de ser amigos, ¿tú quieres que él te presente a esa nueva pareja? Tienes que pensar, si vuelven a ser amigos, entre comillas, ¿qué límites tú vas a necesitar para que eso pueda convertirse en realidad? Otra pregunta que se hace la gente es, bueno, ¿y debo conservar los amigos en común? Bueno, este es otro de los grandes dilemas después de la ruptura. ¿Cómo repartimos los amigos? Aunque yo diría que muchas veces los amigos se reparten solos, pero bueno, aquí no hay reglas estrictas, ¿no? Pero sí algunas guías útiles. Para empezar, de nuevo, hay que dejar que ellos mismos, los amigos, decidan cómo van a seguir la relación con ambas personas de la pareja. Que ellos decidan y no tratar de forzarles a elegir tu bando ni tratar de convertirles en espía de la nueva vida de tu expareja. Con algunos amigos comunes ya tú no te vas a sentir cómoda porque el nexo era tu ex. Con otros, en cambio, él va a ser el que no se va a sentir cómodo porque el vínculo eras tú, ¿no? Y algunos amigos tú vas a sentir que suponen para ti un gran apoyo. Deja que las cosas simplemente fluyan y que las cosas se acomoden como se tienen que acomodar. Otra pregunta es, ¿tendría yo que romper la relación con su familia? Puede ser que lleven mucho tiempo juntos y haya un nexo fuerte con la familia. Bueno, nuevamente, esto va a depender de cada caso particular y sobre todo si hay niños en la pareja. No podemos privarles de disfrutar del cariño de la mitad de su familia, ¿ok? Si no es el caso, la recomendación general es que se elimine o se reduzca al máximo el contacto con el entorno familiar y social para refugiarnos en lo posible en el nuestro y romper poco a poco todo el vínculo anterior con la expareja. Yo creo que esto es, de nuevo, como el vamos a ser amigos. Yo creo que por los primeros meses tú tienes que separarte totalmente del asunto, de él y de la familia. Y después, si tú puedes volver a establecer algún tipo de amistad, ¿no?, y seguir algún tipo de relación con esa familia con quien compartiste por mucho tiempo, entonces hazlo, pero por un momento yo creo que hay que, en lo que uno sana, ¿no?, hay que separarse. Bueno, otra pregunta.
Lo que pasa es que no es fácil.
No, nada de esto es fácil.
Lo que pasa
es
que no es fácil. Esto es fácil. Yo recordando, porque son tus amigos de todos los días, son la familia de todos los días, es la gente con la que has conversado, con la que has salido, y tienes que reconstruir tu vida de nuevo. sin pensar en esa familia.
Por eso dicen,
o en esos amigos.
Por eso le llaman esto una pérdida, porque es una pérdida. Uh-huh. Tú pierdes la dinámica, tú pierdes a la pareja, a la dinámica que has estado viviendo por un cierto periodo de tiempo. Pierdes amigos, pierdes contacto con la familia de él. Sí, es una pérdida. Todas las pérdidas son difíciles, pero fíjate que todas las pérdidas se superan.
Eso es increíble.
Todas, todas. Aunque tú digas, no, Michelle, esta pérdida que yo tengo jamás yo la voy a... Sí, la vas a superar. Bueno, otra pregunta que la gente se hace, ¿me debo deshacer de todo lo que me recuerda a esa persona? Fotografías, regalitos, bla, bla, bla. Bueno, cuantas menos cosas nos recuerden a nuestra vida pasada, especialmente en ese periodo de sanación, mejor. Pasar horas mirando fotografías y cartas y... Primero, óyeme, eso es masoquismo. Y te mantiene anclada en el pasado, ¿ok? En una situación que ya no existe y tú tienes que aceptar que ya no existe. Entonces, ¿cuál es la recomendación?
Pasa la página.
Guarda esas fotografías, esos regalitos, esas cartas, todas esas cosas. Tú las metes en una caja y tú las guardas fuera de tu vista. En lo que tú pasas ese periodo de sanación.
Porque después es un buen recuerdo, pero en ese momento es una tortura china.
Y otra cosa, es parte de tu vida. Vamos a suponer que tú pasaste 10 años con una persona, 15 años, 5 años, ¿verdad?
No puedes eliminarlo.
No vayas a dejarte llevar por el impulso de me estoy herida, estoy furiosa, estoy rabiosa, voy a botar las fotos, voy a cortar las fotos. ¿Por qué? Porque eso es tu vida. Tú estás ahí, está la otra persona, pero tú estás ahí. Y en algún momento ustedes sí fueron felices. Entonces, mira, sepárate de esos recuerdos por un tiempo, guárdalo. Y cuando ya tú te sientes bien fuerte, tú puedes volver a abrir esa caja y decir, bueno, ¿qué yo quiero hacer con esto? Y ya desde un momento de sano, un momento de fuerza, de estar curada y de quizás ya haber pasado a otra etapa de tu vida, entonces tú decides qué tú haces con esa foto. Pero no te dejes llevar por el impulso y por el dolor, ¿ok? Y por último, ¿debo informarle yo a mis amigos, a mis conocidos, de que rompí con esta persona para que ya no me pregunten por ella? Bueno, lo natural es que si la gente te empieza a ver que no estás con fulano, ¿no? O te empiezan a ver sola o quizás te ven triste, pues quieran saber al menos mínimamente qué es lo que ha ocurrido o al menos simplemente saber, mira, fulano y yo ya no estamos juntos. Por otro lado, tú no tienes ninguna obligación de informar ni de dar explicaciones más allá de lo que tú quieras dar. ¿Okay? Eso es tu vida privada. Así que actúa tú como tú te sientas más cómoda o cómodo. Aquí también le estamos hablando a los amigos. Y según te parezca a ti oportuno en cada caso. Porque va a venir gente y dice, ¡ay, fulano, cómo está! Fulano está muy bien. ¡Ay, por qué no vino a la fiesta! No, fulano y yo ya no estamos juntos. ¡Pran! Tú no tienes que dar más ninguna explicación. Ya quizás con una amiga, un amigo más cercano, tú quieres decir, no, mire, fulano y yo rompimos porque mira, porque va, lo que sea. Y entonces ya tú te expresas con más confianza, con más comodidad.
Ahora hay gente indiscreta.
Ay, pero esa gente gente hay que pararle
sabe,
en seco.
Lo sabe y entonces
hurga.
Sí, mete el dedito en la llaga y está... Tú le dices, mira, yo no quiero hablar más de eso. Y entonces, yo no te lo dije por nada, sino porque como te vi sola, ¿no? Pues, así.
Ah, no, pero no, esa otro... gente lo que hay que hacer es...
pararlo.
Los conejos de España.
Los conejos de España. Por favor, explica qué son los conejos de España. Ay, porque yo no sé qué es
dicho,
eso.
Es un famoso
dicho. Yo no lo conozco.
Te vamos a contar. Cuando tú no quieras que nadie se meta en lo que tú estás hablando, ajá, ni te interesa y quieres pararnos a conversar, que no te... tú dices, esto es como los conejos de España.
Ya. ¿Y cuál es la explicación? O sea, ¿por de dónde viene eso?
Como tú puedes decir, esto es bururú barará.
Es una cosa cubana.
Que lo deja
por ¡ay, la señor!
Eso no es cubano.
No, eso es español. Sí,
es español.
Es español.
Okay.
Como los conejos de España. O sea, Cuando tú no quieres dar explicaciones, ajá, de algo.
Los conejos de España.
Los conejos de España, entonces empiezas a, eso quiere decir que vas a cambiar el tema, habla de otra cosa, okay, y que nadie se tiene que meter.
Ok, llamado a nuestros oyentes, amigas y amigos, si alguno de ustedes me puede explicar la historia de esta expresión de los conejos de España, yo se lo voy a agradecer. A mí me gusta saber de dónde vienen, las cosas.
Hay que buscarlo en internet, a lo mejor está. Yo lo que lo te lo digo del refranero popular, de lo que, ajá, pasaba en Cuba, pero bueno, realmente nunca busqué. Pero buena pregunta, muy bueno, buena pregunta. A ver quién nos la responde.
Pues si alguien tiene la respuesta, el número a llamar gratis con cobro revertido 305-629-6242, 305-629-6242. Pero volviendo a lo que tú estabas diciendo de los de parar a la gente, una vez yo observé y yo dije, ay Dios mío, una amiga mía había roto con su pareja y está viene esta otra mujer y le dice, oye fulanito, ¿dónde está? Y ella le dice, no, fulanito y yo rompimos. Ay, pues chica, yo me alegro porque ese hombre era un sinvergüenza, porque bla, bla, bla. Y empezó a hablar mal del tipo, cosas que nunca había dicho.
Ay,
en ningún momento.
En
ningún momento había hablado mal de aquel hombre. Y de momento empezaron a salir sapos y culebras de la boca. Y mi pobre amiga se ha quedado blanca, pobrecita. Y a mí me pareció muy inapropiado. Óyeme, nadie te pidió tu opinión.
No,
y tu amiga no necesita eso. Tu amiga lo que necesita es que le digan, bueno, fulana, tú sabes que yo estoy aquí si necesitas algo, nos vamos, nos tomamos un café. No que saliera aquel veneno de aquella. Yo me quedé anonada totalmente.
Pero ahí también en la respuesta, si le ven acá, chica, y ahora que tú te aterrizas con todo eso, como antes,
¿cómo
tú
me engañaste y no me dijiste nada?
Ahí mismo se lo digo, tú no eres amiga mía.
Pero bueno, mira, ay, aquí en todo lo que hace falta es comprensión y tolerancia, caballero, para poder resistir todo este tipo de temas que son tan desagradables. Porque como quiera que tú lo veas, siempre que una pareja se separa, es un fracaso para los dos.
Sí, y es una pérdida.
Es una pérdida para los dos, ya sea porque se hayan sustituido por otra persona o lo que fuera. Uh-huh. Los dos pierden.
Así
tanto
es.
Pierde la mujer como pierde el hombre, o pierde el hombre como la mujer, o aquel que ha buscado otra persona. Porque esa ilusión, esa forma de comenzar algo que podría haber sido, se perdió.
Así, entonces, así mismo es.
Caballero, hay que cogerlo con mucha calma. Uh-huh. Mientras uno es más joven, lo ve más apasionadamente. Cuando los años pasan, uno lo ve con ese tipo de...
Con la experiencia.
Con la experiencia, uh-huh, y que además... a veces una primera ilusión cuando eres muy joven y se te rompe, crees que es el final de la vida. Y tienes que aprender a que no es el final,
no,
sino que son pasos para aprender.
Así mismo.
Y a veces cuesta mucho trabajo.
Regresamos después de esta pausa, no se vayan. Amigas, están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Y bueno, llegó el momento del horóscopo. Esto conversamos con Hilda esta mañana, ella dejó preparado el horóscopo para ustedes, así que escuchemos.
¿Cómo estamos? ¿Cómo están por ahí las muchachitas? ¿Bien? Me alegro muchísimo. Vamos a ver el horóscopo. Aries, te abren puertas a la esperanza sentimental para quienes están solos, mientras quienes están en pareja podrían disfrutar de placeres amorosos en buena compañía. Viajes de negocios, traslados por cuestiones laborales podrían sufrir demoras o cancelaciones. Será importante perder el buen ánimo ante circunstancias pasajeras. Mucha tranquilidad, Aries. Números de suerte 22, 40 y el 2. Tauro, dejarte llevar por tus emociones y sentimientos más profundos será una manera de enriquecer la comunicación con la pareja y también brindará sus beneficios en la vida íntima. Jornada tensa y complicada en el ámbito profesional. Todo eso podría presentar problemas de cierta complejidad. No dejes de solicitar ayuda a quienes te rodean. Salud y bienestar en armonía, Tauro. Así que no te preocupes. Números de suerte 23, 41 y el 28. Géminis. La tendencia será mostrar el costado más positivo de la personalidad en una jornada amable para la pareja y las relaciones humanas en general. El don de la alegría y la sociabilidad brillará en reuniones y festejos. Avances en el plano de economía, se diluyen obstáculos menores y el panorama luce más claro. relájate antes de acostarte, porque eso te va a favorecer el buen dormir. No se te vaya a olvidar, antes de dormir, relájate un poquito, Géminis. Números de suerte 12, 43 y 26, Cáncer. Las armonías reinantes invitan a concertar entrevistas, festejos y reuniones con grupos de pertenencia. El aspecto más radiante y social del signo se destacará en eventos y reuniones. Jornada pródiga en buenas noticias, qué bueno. Y felices perspectivas que mejorarán la economía. Existirán oportunidades de comenzar una nueva etapa exitosa. Cáncer, recuerda que te quedan 3 días de tu signo, que puedes hacer planes para el mes siguiente, que es cuando empieza ya el año tuyo. Así que te quedan 3 o 4 días, pues haz planes para cuando empiece tu signo, que es el 23, empiece el nuevo signo, ya tú tengas tus planes hechos y tus medidas que vas a tomar y las cosas que vas a cambiar. Números de suerte de Cáncer, 25, 40 y el 55. Leo, la energía estará orientada hacia cambios constructivos en las actitudes propias con respecto a tus afectos. Será importante usar esa energía para eliminar situaciones que no son esenciales. Aunque surgieran circunstancias hostiles y complicadas, existirán buenas posibilidades de superar los conflictos. Un buen día para pasarlo en familia. Números de suerte 26, 38 y 16. Virgo, muestras de cariño y de actitud generosas en la pareja, en una jornada agradable para festejos íntimos y familiares. La empatía será mucha con los afectos. La influencia del Sol Júpiter brindará inspiración en asuntos de trascendencia. Lo mejor será manejarse con prudencia y lógica y no dejarse llevar por un entusiasmo exagerado. La salud va en aumento, Virgo, así que no te preocupes. Números de suerte 30, 39 y el 2. Libra, día complejo en lo emocional. Podrían presentarse alteraciones drásticas y rupturas a raíz de sentimientos revolucionarios e inesperados. Sentimientos revolucionarios e inesperados. Ante contratiempos y dificultades en proyectos e iniciativas laborales, la palabra será adaptabilidad. Las quejas en el plano de los negocios no deberán ser airadas, sino razonables. Razonables. Tendencias al cansancio físico. Libra, lo mejor es que hagas una meditación, te sientes en una butaca y descanses. Números de suerte 14, 22 y el 11. Que Escorpión, los celos pueden jugarte una mala pasada. La fluctuación en los estados anímicos podría repercutir desfavorablemente en la pareja. Aleja tu fantasía de una vez por todas, Escorpio, que las tienen. Soplan vientos astrales favorables en el cambio en el ámbito del trabajo. La productividad estará garantizada. Enciende un sahumerio de hojas perfumadas para purificar la energía en el hogar. Un pedacito de carbón y unas hojitas de lo que tú quieras. De galán de noche, de jazmín de 5 hojas y ya. Números de suerte de Escorpio, el 13, el 44 y el 18. Sagitario. Algunos nubarrones de tormenta complican el panorama de los afectos. Podrían surgir especialmente conflictos familiares. La oposición del Sol Júpiter puede provocar una exagerada confianza en uno mismo o en situaciones que pueden ser peligrosas. Por ejemplo, resultados inesperados, sobre todo en la economía. Si estás esperando algo en la economía, siéntate a esperar y mira bien lo que vas a hacer. Más atención con las molestias físicas. Números de suerte 11, 29 y 34, Capricornio. Los temas sentimentales deberán ser tratados con inteligencia y calidez. Habrá mayor comprensión a la hora de amar y relacionarse con el otro. El predominio de planetas armónicos ayudará a destacarse en el plano profesional y los estudios. Será posible obtener reconocimientos y distinciones. Buen momento para la salud y la vitalidad física. Números de suerte de Capricornio 21, 44 y el 57. Acuario, recordando a Ofelia de Doña Vicky, en asuntos amorosos será importante no dejarse llevar por falsas ilusiones o emociones fuertes. Habrá apertura especial hacia todos los deseos y las fantasías más secretas. aunque tanta intensidad puede traer decepciones en el futuro. Necesita más horas de buen descanso o distracciones para potenciar su capacidad y su lucidez mental. Estás completa. Números de suerte 38, 40 y 31 para Acuario. Piscis, se despejan los caminos de en materia amorosos y apasionados. La vida sentimental deparará gratas experiencias y la posibilidad de compartir momentos de placer y esparcimiento con la persona amada. Ay, cómo está Piscis. También se reactivan los ingresos y crecen las posibilidades de concretar mejoras laborales o económicas. La salud se recupera gracias a hábitos sanos para el organismo. Números de suerte de los piscianos, 31, 36 y el 15. Y a todos los cancerianos que están cumpliendo año hoy, ya les queda pocos días, muchísimas felicidades, muchas cosas buenas.
Hablemos ahora un poco sobre aburrimiento en la pareja.
Hoy es el día, hoy es el día. Uh-huh. Sí, amigas, porque hay muchos, hay una serie de tips que dicen los psicólogos. Consejos, exacto, ¿no? Que son signos de alarma de por qué te estás aburriendo con tu pareja y hay que decir no y continuar otro camino. Así que vamos a ver si le damos algunos consejitos también aquí hoy a nuestros amigos hombres para que vean qué está pasando cuando uno se empieza a aburrir con la pareja. ¿Qué les parece? Pues mira, hay una cosa fundamental que es que cuando uno tiene una pareja, la rutina, la falta de interés en el sexo o la incomunicación propician realmente que se aburran entre ellas. Y, ¿sabes? Siempre hay esperanzas. Y si uno sabe el problema, quizás esté más cerca de la solución. Así que vamos a empezar con algunas de estas razones que hacen que el aburrimiento esté en una pareja, pero que se pueda subsanar. La primera, la rutina del día. Cuando la vida es absolutamente predecible, cada día es lo mismo y no hay sorpresa. Cuando el amor empieza a ser monótono, la sensación es como la de estar atrapado en una habitación cerrada con un
candado.
Eso
es lo más terrible que se puede vivir.
Dos, cuando la vida entre los dos no es demasiado interesante. Por ejemplo, ¿recuerdas la última vez que hiciste junto algo verdaderamente apasionante? Haz cosas nuevas. Si eso ya ni te acuerdas cuando hiciste algo verdaderamente apasionante, invéntatelas. Improvisa una cena de cualquier tipo, cualquier día de la semana, date un viajecito por algún lugar, aunque sea muy cerca, inventa algo para ir a casa de unos amigos y pasarse un fin de semana, en fin, hágase un picnic en un matorral y sería muy interesante.
Pues eso tiene su magia,
mira. Tiene su magia, mira, y puede ser, esto es un consejo de Norma, este del picnic. Bueno, tres, siempre en una pareja, cuando uno se empieza a aburrir, es que hay unos cimientos muy frágiles. O sea, que se empezó muy rápido y de pronto se desinfló la cosa. Lo importante, por eso, cuando uno empieza en una pareja, es ir despacio y no tomar decisiones muy fuertes de ajustarse sin conocerse muy bien. Cuando uno, amigas y amigos, empieza a ver oportunidades por cualquier parte, y cada vez que miras a tu alrededor, no importa dónde ni cómo, te parece que cualquiera puede ser mejor que tu pareja, ¡ojo!
¡Oh, ahí hay un problema!
¡Ahí hay peligro, peligro, peligro! Bien, esto es un tema que tienen que tener algo presente, que esto, si no están y le dan un reconocimiento real a la persona que tienen al lado, es el momento de decir adiós. Dice, empiezas a tener un affair, o sea, un romance que se te va de las manos. Y entonces dice, pero cuando empieza este tipo de romance, pero se te va de las manos, o lo hablas con tu pareja, o empezarás a sentirte aburrido y a desconectarte de él. Eso es, dicen que está entre los más peligrosos, como el anterior, que es cuando uno ve oportunidades por doquier. Cuando el sexo, mis amigas, es el otro, es aburrido. Allí sí que huye que te coge el loco. como diría mi amigo Paquito de Rivera. Porque entonces la gente piensa que evitar el sexo y no irse a la cama con la pareja es lo mejor del mundo y empieza a hacer fantasías sexuales con otras personas que no están a su lado.
Así ojo que la que eso está con los dolores de cabeza, me duele la cabeza, no sé qué, ya sabe.
Yeah. O viceversa, estoy tan cansado, tengo tanto trabajo, he acabado hoy que no puedo con mi alma. Cuando no es un día, pero cuando es todos los días, alarma. Bien, cuando los buenos recuerdos, es el uno de los 15 signos, el número 7, los buenos recuerdos empiezan a escasear. Cuando ya hablar de cosas en común se convierte en una cosa aburrida que no nos importa. Ahí hay señales de que la cosa anda mal. Cuando el problema de comunicación es cuando ya tratas de explicarle a tu pareja cómo es una situación y nunca se entienden bien, hay un problema de comunicación porque te aburres de tratar de explicar algo que nunca se llega a entender y que nunca hay una respuesta, al menos, pudiéramos decir, de discusión. Porque cuando hay una discusión, bueno, pues válido, hay emoción. Pero cuando hay un dejar de hacer, ahí está la cosa, pero bien fatal. También cuando hay falta de espontaneidad, hay que cambiar. O sea, eso significa que no se pueden hacer rígidas las actividades dentro de una pareja. Hay que cambiarlas, hay que variarlas. No es el sábado vamos a hacer tal cosa, el domingo tal cosa, el jueves tal cosa, hoy a las 3 de la tarde esto. Esto convierte una relación en pareja en una sensación de opresión carcelaria. Y entonces hay otro signo que también puede darte un símbolo de que la cosa no anda bien, que es mejor estar soltera de cómo te estás viendo, o es mejor estar soltero de cómo te estás viendo en ese momento. Otra cosa gravísima que es de aburrimiento total es cuando no comparten ni metas ni pasiones.
Ah, ahí ay, eso sí, está claro.
Matado ahí. Uh-huh. Y cuando están demasiado tiempo juntos y empieza a sentirse uno como en una claustrofobia con la pareja y la familia.
La soledad en compañía es horrible, pero uh-huh, esa de estar con todo el mundo alrededor y uno con ganas de salir por el techo.
Es horrible.
Terrible.
Yo creo que todo el mundo en algún momento de su vida ha pasado momentos de todo esto pues que claro yo estoy hablando
sí
hoy.
Sí, sí, sí.
Y ya hay dos cosas más importantes. Cuando ya te intereses en alguien más. Ahí sí la cosa. No hay nada que hacer. Tienes que enfrentarlo para cambiar y poder mejorar. Y la otra, que también es ya definitoria, es cuando sientes que has perdido tu vida al lado de esa persona.
Que yo siempre pienso que esa es una actitud equivocada, porque yo no creo que uno siempre, yo no creo que se pierda el tiempo nunca, fíjate.
Yo creo que siempre se aprende algo.
Porque obviamente, o sea, momentos buenos tuvo que haber, ¿no? Tiene que haber.
Siempre ha habido ¿no? momentos buenos en la pareja, claro.
Claro, al principio siempre, o sea, tiene que haber algún momento bueno que hizo que tú te quedaras en esa relación, ¿no?
Lo que pasa es que eso pasa cuando, por ejemplo, muchas personas han renunciado a sus amigos, a su hobby, a todas las cosas para concentrarte en una sola persona.
Ese es uno de los defectos que tienen muchas mujeres.
Dejan y muchos hombres.
Sí, sí, pero sobre todo las mujeres.
Sí, pero es que usualmente son las mujeres las que
hacen. Y ahí
hacen
es cuando entonces empiezas a sentirte que en esa relación la frustración es total y sientes que has perdido tu vida. No, uh-huh, no eres capaz aún ni de valorar lo que tú estás diciendo, Michelle.
Bueno, pero esa es la cosa. Tú no puedes dejarte a ti misma, no puedes abandonarte a ti misma. Ni a tus amigas cercanas, ni a las cosas que a ti te gustan, simplemente para mantenerte una, para tener una relación o para mantenerte en esa relación.
Pero cuesta trabajo, amiga. Yo tengo una relación de 38 años. Uh-huh. Y para yo haber mantenido mi vida con mis necesidades, con mis intereses, no ha sido fácil.
No, nunca es fácil.
No es fácil.
La vida nada es fácil, Norma.
No es fácil porque
todo hay que lucharlo.
Yo, por ejemplo, yo tengo una amiga que me dice, pero cada vez que te voy a ver, este hombre, el de ella, siempre me llama y no me deja hablar contigo. Digo, bueno, mira, pues tenemos que hacer, ella vive en Nueva York, digo, le vamos a hacer una escapada.
Sí.
Y averíguame cuando él esté de viaje porque él es músico.
Uh-huh.
Y yo voy a averiguarlo aquí en Miami cómo me puedo ir. Uh-huh. Y nos vamos a ir y vamos a tener un affair de amigas para divertirnos.
Fenomenal.
Y estamos en eso, lo estamos preparando.
Pues
así que
planifiquen. Esa idea me gusta mucho. Bueno, le vamos a dar los buenos días a Orlando González Esteva, que qué bueno que está entrando en esta media hora y no en las medias horas anteriores donde estábamos acabando con los hombres.
Esto es increíble.
No, yo hubiera estado encantado.
Oye, estábamos hablando de tirarlos al mar. Yo no creo que tú hubieras estado muy contento.
Me encanta el mar, la playa.
Sartenazos, lluvias de ladrillo, no sé cuántas cosas.
Tiene otro nombre. Este es el que siempre queda bien.
No. Si las mujeres son atractivas como ustedes, que me golpeen.
¡Ay!
Dios mío.
Para la lista. Esto ha sido una lista hoy de problemas.
Bueno, ¿cuál es el tema del programa, mi gente?
Nada, hoy voy a terminar de repasar con Fausto Canel el reportaje que comenzamos a comentar con los oyentes la semana pasada. Ese reportaje donde un grupo de expertos explica lo que hace falta para que una historia se filme en Hollywood. Todos los obstáculos que tiene que sortear esa pequeña historia, por muy buena que sea, para que acabe interesando a todo el mundo. Y los productores acaben viéndole esa historia, posibilidades de convertirse en un éxito de taquilla.
Perfecto.
Es algo complicadísimo y apasionante.
Pero le quita, porque, le da un poco a uno de frustración también, ¿no?
Mucha frustración.
Claro.
Mucha frustración. Porque uno se da cuenta que al final la prioridad no es que la película sea buena, ni siquiera que los actores sean buenos, sino que la película se pueda vender a la mayoría. Uh-huh. Y si para eso hay que recurrir, por ejemplo, dicen, si el guión no es bueno y tiene momentos confusos, disimularlo con explosiones.
¡Ay, qué bien!
¡Ay, mi madre! Ay, bueno, yo, nada, es que todo es una...
Si el final no es bueno, mucha acción... Mucho corre-corre y que la gente se vaya del cine con la impresión de que ha visto algo sumamente interesante, aunque no haya ninguna sustancia.
Por eso a mí me gustan las novelas y leer las novelas. ¿Por qué? Porque me las imagino como son, no como me la quiere poner el director en la película.
A mí esas películas...
Yo tengo un lío con eso tremendo, yo me fajo con cantidad de gente por eso.
De esas películas que lo que hacen es rellenar con...
¿Explosiones?
No con explosiones, con carros persiguiéndose.
Sí.
Unos
sí,
a los. ¿No? El policía sí. al ladrón o el que se.
Y todos los que se tiran de la.
Oye, y entonces tú tienes que estar viendo 20 minutos, 10 minutos sí. de un carro persiguiendo
es terrible,
a otro.
Es terrible.
Yo te voy a decir.
Ay, me dan ganas de
irme. Hay
una
cosa
cine.
Que a mí me preocupa mucho del cine. Y son las escenas de la gente tirándose por los edificios para abajo. Cada vez que yo veo eso, yo digo, ¿tú sabes qué cantidad? Yo el otro día me puse a pensar, a analizar con mi nieto cuántas películas ponían a la gente tirándose del techo para abajo como soluciones, como brincos. Como... Entonces me doy cuenta que yo no sé cómo la gente no se suicida en masa.
Pero
porque tienen un bombardeo total continuamente, que la solución es tirarse.
Pero créanme que todo esto está maquiavélicamente planeado porque hay una mayoría de jóvenes que se divierte con eso. Y hay que apelar a los jóvenes. Los jóvenes son lo que justifican la industria.
Claro.
Y hay que darles lo que ellos quieren.
Bueno, amigas,
las
invitamos a que se queden en sintonía con Radio Martí para que escuchen el programa Mi Gente a las 10:30. Y nosotras nos vamos a despedir. Les deseamos un buen fin de semana y estaremos con ustedes nuevamente el lunes para hablar con voz propia. ¡Chao!